Muy buenas noches, hermanos, que Dios les bendiga, la paz de nuestro Dios con cada uno de nosotros. Estamos felices, esperando que sea Dios el que nos hable esta noche. Y sabemos que Dios es nuestra guía, nuestro asesor, y por eso somos felices, hermanos. La enseñanza esta noche la he titulado Buscando un Nuevo Hogar. Hace apenas unos pocos días, la semana pasada, el 18 de febrero, el hombre hizo posar una nave espacial en Marte. Y la verdad es que la lucha del hombre por conquistar el universo, conquistar ese cielo que ve allá arriba, hermanos, ha sido una obsesión para los hombres, principalmente en los últimos tiempos. Pero esto viene desde los inicios del hombre, y esto es lo que Dios quiere mostrarnos esta noche. ¿Qué es lo que mueve realmente al hombre a indagar, a inquirir en esa forma tan especial con que lo está haciendo últimamente? Hermanos, la verdad es que me preguntaba yo, ¿por qué el hombre anda buscando de tal manera? Gasta fortunas mientras los niños están muriendo de hambre. Los hombres gastan fortunas para llegar y buscar allá en las estrellas algo. Hermanos, y llegué a la conclusión, y mediante las escrituras confirman este pensamiento. Lo que están buscando es un hogar. Y esta enseñanza esta noche la he intitulado Buscando un Nuevo Hogar. Vamos a buscar acá de inmediato en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 3, versículo 23. Y dice así la palabra de Dios. Y lo sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto del Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Hermanos, quisiera poder imaginar ese amor de Dios, en el cual Dios lo ha explicado en otras oportunidades, Dios hace y provoca y crea un entorno perfecto alrededor de su criatura, es la obra magna de Dios en cuanto a inteligencia, en cuanto a sabiduría, en cuanto a alguna característica muy particular, y es que el hombre podía pensar y decidir por sí mismo, porque lo hizo a imagen y semejanza de él. Quiere decir, hermanos, que esta criatura magna de la creación que Dios había hecho, hermanos, estaba llena de un entorno maravilloso. Este hogar, hermano, así le voy a llamar en adelante, este hogar que se llamó Edén, hermanos, era el hogar perfecto. Y estaba el padre y creador de Adán allí en esa comunión y en esa armonía perfecta con lo que Dios había creado para este ser. Hermanos, quisiera imaginarme, bueno, la verdad es que hay muchos padres de familia pues que quisiéramos lo mejor para nuestros hijos, y pensemos en un padre que está muy contento con su hijo y bueno, pues, se casa con su esposa que ama y pues tienen hijos y luego pues tienen su casa, su hogar. Y bueno, yo creo que ha sido experiencia de muchos de nosotros. Yo recuerdo cuando fue mi primera hija, hermanos, fue algo muy especial. Yo estoy hablando de un montón de años atrás. Recuerdo que hice un cuarto para esta niña que había que venir. No sabía qué era, si era hombre o mujer en ese tiempo. No era tan adelantada la cuestión de saber el sexo de los hijos. Y recuerdo que preparé un cuarto especial para ese recién nacido que iba a venir. Y la adorné, la colchoné, puse cosas muy preciosas, saqué lo mejor que tenía. Era un cuarto enguatado, era un cuarto, la verdad es que especial, no me lo hicieron, yo mismo lo hice, llegaba del trabajo a poder hacerlo, y la verdad, me quedó precioso. Faltaba alguien, faltaba esa criatura que había de llegar. Llega este hijo, esta hija, hermanos, a ocupar un lugar que no le costó nada. Llegó ahí, estuvo, disfrutó de aquello. Imaginemos que Dios hizo esto con su criatura. Le dotó de todo, le dio las comodidades, le dio todo. Recuerdo de que le compramos un calentador de pachas, le contamos que el aire estuviera adecuado, y etcétera. Todas estas cosas que uno como padre quizás quiere para aquel hijo que va a venir. Y eso que yo no lo había hecho. Pero Dios sí hizo al hombre y le prepara todo ese entorno maravilloso en el cual Adán empezó a vivir como su hogar. Pues bueno, alrededor del hogar que tenía, empecé a el apartamento donde habíamos, yo mismo lo había hecho, y para mí era mi hogar, el hogar que yo había, en donde iban a estar mis hijos, y este es algo precioso, ¿no? Algo muy especial que Dios mismo tiene como bendición para los hombres. Dios tenía entonces a Adán en ese hogar. El Edén era el hogar, el entorno, era lo que iba a satisfacer la vida del hombre. Pero bueno, el hombre creció, se malió, fue influenciado negativamente, y bueno, la verdad es que cambió de criterio. Despreció todo lo que tenía, porque Dios le había advertido que ese día que el hombre despreciara ese beneficio, pues obviamente iba a morir. Morir quiere decir separarse de Dios. La muerte era separación de Dios, eso quiere decir muerte. El día que tú hagas esto, vas a morir. Esta palabra de Dios se tenía que cumplir en la vida de Adán. Adán viene, desprecia, porque eso fue lo que sucedió realmente, despreció todo lo que Dios le había dado, y es como que el hijo venga de repente y cree que ya sabe mucho, aprendió por ahí, aquellos hijos que van a la escuela, a la universidad, y después se creen que saben más que el papá. Y llegan presumiendo al papá que la geometría, que el álgebra, que la cibernética, que la numérica y que la lógica. Y el papá, pues bueno, quizás sí sabe un poco, pero al padre no le interesa saber, él sabe cosas más grandes. Entonces, Adán vino a presumirle a Dios de que él pensaba, y no se había dado cuenta que Dios lo había hecho. Hermanos, viene Dios y no le queda ninguna alternativa ante aquella ofensa, aquel desprecio, aquel menosprecio que aquella criatura había hecho. Decir, bueno, si no quieres aquí, mijo, es como que tú le dijeras a tu hijo, bueno, ya te di todo, mijo. Ya, ahí sí que no es tu decisión. Si a pesar de todo lo que te di, a pesar de todas las cosas que yo te entorno que yo te di, tú no quieres nada, es como un hijo rebelde que luego venga a presumirle a su padre y le dice, mira, yo soy aquí, yo soy licenciado, yo soy ingeniero, yo soy doctor, yo soy mejor que vos. Bueno, el papá le dice, bueno, no hay ningún problema, hijo, anda y prueba la vida, le dijo, anda y búscate otro hogar. Porque este hogar que yo preparé para ti, tú lo has despreciado. Hermano, realmente yo creo que la herida en el corazón de Dios fue profunda. Dios tenía, por supuesto, en su infinita sabiduría y conocimiento de todas las cosas, sabía toda la historia que el hombre iba a pasar. Sin embargo, el corazón de Dios se entristece porque el hombre tiene que ser arrojado. Es como que yo le tenga que decir a mi hijo, bueno, mi hijo, si no quieres... Bueno, lamento decirte, si este hogar no te satisface, si esta casa no te satisface, si lo que se está normando aquí no te parece y no te logras enfocar en lo que realmente es la normativa de la casa, lamento decirte, hijo, tendrías que irte. Bueno, la verdad es que eso tuvo que hacer Dios. El hombre obligó a Dios a que Dios tomara una actitud tan radical como esta. Y por eso dice en el versículo 23, y lo sacó Jehová. Al final yo le digo, bueno, andate, mijo, ya, ahí estamos. Dice, lo sacó del huerto del Edén. ¿De dónde lo sacó? De su hogar, de su entorno, de todo aquello que hay, para que labrase la tierra de la que fue tomado. Dios sabía que había hecho un hombre de polvo y que iba a vivir del polvo y que a través de la agricultura, a través de todo esto, el hombre iba a tomar su manutención, a hacerlo de acuerdo a tu inteligencia. El hombre en este momento, hermanos, fue vedado de poder regresar a ese hogar porque Dios necesitaba que el hombre aprendiera o valorara lo que había perdido. Si Dios le hubiera suplicado a Adán, no, Adancito, mira, quédate acá. No, hombre, no tengas pena, aquí vamos a arreglar las cosas. Dios hubiera faltado a su palabra inicial. Y en segundo lugar, Adán nunca hubiera aprendido a valorar todo lo que Dios es y lo que Dios le había dado en su finito amor y misericordia. Era necesario que el hombre se diera cuenta de su error, cosa que obviamente no todos los hombres se han dado cuenta, pero Dios lo saca, lo tiene que sacar. Y le dice, bueno, te vas. Y por si acaso queda alguna duda y querés venir a robarte algo de acá, le echó llave a la puerta, hermanos, por eso dice, después de que lo echó, y dice el versículo 24, echó pues fuera al hombre, o sea, él no se fue solito, Dios le tuvo que poner un hasta aquí, y puso al oriente del huerto del Edén querubines, son los ángeles protectores de los valores celestiales, esos son los querubines, y una espada encendida, esta simboliza la palabra de Dios, una espada encendida que revolvía por todos lados, como quien dice, no entras, y como esa espada, tiene que ser atravesado el que trate de entrar, para guardar el camino, o sea que estos querubines ahí estaban con la palabra viva, porque era la palabra de Dios, Dios se había dicho que este hombre se iba de ahí del huerto, del camino del árbol de la vida. Bueno, sale Adán precisamente de allá, del hogar, hermanos, y ¿qué hace? Se vuelve un nómada. Recordemos, hermanos, que la humanidad, en su generalidad, antes de ser organizada, eran nómadas. Era gente que vivía un grupito acá, otro grupito allá, unos vivían en árboles, otros vivían en una cueva, algunos clanes pequeños, pero hermanos vivían de lo que caía ahí, de las frutas, de lo que lograba arrancar por ahí, y realmente el hombre no lograba establecerse, era nómada, estaba aquí, estaba allá, y se le acababa la comida acá y caminaba para allá, etcétera. Esa era la vida de los hombres. Hermanos, viene, no sé cuánto tiempo pasó realmente en ese shock quizás que pudo haber tenido Adán al sentirse, bueno, ¿y ahora qué pasó? Todo se perdió aquí, y bueno, se encuentra en la tierra, aquí ya no hay, aquí hay que defenderse de los animales, aquí, bueno, no hay comida, aquí apenas hay algo por ahí, y qué sé yo, el entorno se volvió, hermanos, cardos, espinos, y la tierra no producía. Y había que trabajar para ello. El hombre no había entendido que había que trabajarla, por eso vivió nómada mucho tiempo. Estaba vagando allí por las montañas, por los desiertos y qué sé yo, porque no era una tierra fértil, era una tierra cruel quizás para la vida de este hombre. Cuando el hombre entonces se encuentra ante esa situación como nómada, empieza a hacer su gran descubrimiento. Uno de los descubrimientos más fuertes, trascendentales en la vida del hombre fue el haber inventado la agricultura. La agricultura, hermanos, es un fenómeno de la inteligencia humana que de alguna manera Dios le permitió también para sobrevivencia. Cuando ya el hombre inventa la agricultura, porque esa es una invención del hombre ya fuera de la cobertura de Dios, allá en el huerto del Edén no tenía que sembrar, ahí lo que tenía que hacer es cuidar nada más, aquí tenía que sembrar. Y entonces inventó lo que es precisamente la agricultura. La agricultura, entonces, es uno de los avances más fuertes que la sociedad haya tenido, que ese hombre nómada logró estabilizarse. Se estableció en terrenos, empezó a cultivarlos, empezó a cosechar de aquello, empezó a formar sociedades sobre la superficie de la tierra para poder poblar la tierra. Pero todos aquellos hombres se olvidaron de Dios. Se olvidaron que Dios existía. Se olvidaron, quizás en su mente quedó grabado en el subconsciente, quizás como una grabación genética en su mente, quedó grabada la idea de que hubo un Dios un día, hubo un Padre un día, hubo un proveedor un día, hubo un creador un día, pero no podían definir quién era. No sabían que era Dios, no tenían un concepto claro de lo que es Dios. El mismo Adán no pudo trasladar esas ideas y el mundo se fue expandiendo a través de toda la superficie de la tierra. Dios se había alejado, siempre estuvo ahí, bendito y alabado sea nuestro Dios. Escondido de ellos quizás, pero ausente a su vista. El hombre no podía percibir que Dios estaba ahí siempre. Tal vez expectante, tal vez esperando alguna actitud de los hombres para ver en qué momento pudiera aplicar el fenómeno más glorioso, la virtud más maravillosa del Dios para el hombre, que es en su amor dar la misericordia. Bendito sea Dios. Entonces está esperando, hermanos, pero los hombres estaban sembrando, cosechando, cazando unos. Ahí ustedes pueden ver en Génesis, Abel después de tanto tiempo, pues quizás empezó a formar rebaños. Caín ahí cuando ya se inventó la agricultura, pues ya empezó ahí a sembrar algunas verduras y qué sé yo. ¿Cuánto tiempo pasaron como nómadas? No me lo preguntes. Lo cierto es que al final están solos, cultivando, cosechando, etcétera, sin la presencia de Dios, pero Dios ahí estaba, y Dios estaba esperando un hombre que pudiera reconocer, y el único hombre que había nacido se llamaba Abel, y ese Abel fue víctima precisamente del pecado de aquel Caín, que con la ira y el desarrollo total del pecado en él, fue capaz de matar a su propio hermano. Los hombres entonces, hermanos, dejaron de pensar realmente en la idea real de Dios y empezaron a concebir en su mente cosas extrañas, hermano. La verdad es que el hombre solo empezó a tener ciertas ansiedades porque el deseo de Dios ahí estaba, pero no lo ubicaban. Esa ansiedad, hermanos, hizo que el hombre buscara en una piedra, en un mar, y luego empezara a ver, y que las estrellas, y que el horizonte, y que las aguas, y que las plantas, y empezó a hacer de ellos su propio Dios. Esa, hermanos, en esa vagancia, bueno, Dios dijo, bueno, voy a ver dónde surge un hombre. Y el hombre anda por el mundo, y ¿saben qué busca? Busca un padre, busca un hogar, busca un Dios, el cual estaba escondido. ¿Y qué pasó? Se encuentra con falsos dioses. Satanás pone ahí a una cabeza de lagarto, a una cabeza de tigre, a una cabeza de león, a una media luna, a un sol, y empieza a adorarse, empieza a adorar las estrellas, empieza a adorar todo aquello. ¿Pero qué busca? Es que tal vez Dios... Tal vez Dios, pero busca un padre, está buscando un hogar. Tiene ansiedad, hermanos, tiene ansiedad. Y empieza a adorar los mismos fenómenos, empieza a adorar la lluvia, empieza a observar que después de la lluvia florecen los bosques, las plantaciones, la agricultura, y empieza a hacer de aquello toda una idolatría. Y mientras tanto, el celo de Dios aún más fuerte todavía, porque cambiaron la gloria de Dios por la gloria de las cosas creadas por el mismo Dios. Hermano, la ansiedad persiste. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está quién? Pues Dios, pero no sabe quién es Dios. ¿Dónde está el hogar que un día tuvo alguien? No sabían que se llamaba, porque esto fue revelado a Moisés muchos siglos después. Hermanos, ¿dónde está? ¿Qué pasó? No sé Dios, pero ¿quién es Dios? ¿O cómo estuvo? ¿Y dónde empezamos? Y el hombre no sabe dónde nació, quién lo hizo, pero sabe que hay algo que falta en su corazón. Y eso crea una ansiedad persistente. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Cómo es? Tiene que buscar sus recursos en la materia, porque no tiene espíritu. Y Dios le puso espada, Dios puso protección, y el hombre no puede entender que hay un Edén. Hermanos, agotó entonces, al fin de todo, empezó a buscar cosas extrañas, hermanos, y empieza a buscar en las estrellas, y ahí está el punto, hermanos. Dejó de buscar en la tierra, no había posibilidad. En la tierra, pues bueno, se dio cuenta que el tigre era tigre, que se moría, pero lo seguía adorando porque no tenía otra cosa que adorar. Y encontró, hermanos, algo muy especial. Y surge lo que es la astrología. La astrología es una de las ciencias más antiguas, hermanos, que el hombre pudo conocer, y empezó a ver los astros, cómo eran, qué figura tenía, qué figuras formaban, que por eso existe todo ese horóscopo, hermanos, que Taurus, que Cáncer, que Leo, etcétera, porque le miraba formas como animales. Empieza a relacionar aquello con su propia vida y empieza a establecer aquellos caracteres de aquellas estrellas, cómo se agrupaban, hermanos, y empieza a decir, este es el carácter de Cáncer, y este hombre que nació en tal fecha corresponde a esto, y esto se le llamó astrología. Sin embargo, esto pues era tal vez poco científico para el hombre, y tuvo que ser amparado con lo que hoy es la astronomía. La astrología sigue funcionando como una pseudociencia para el hombre, pero surge la astronomía. como ciencia. La astronomía como ciencia, hermanos, empieza a ver y a buscar algo más, pero allá arriba. Hermanos, después de que Dios encuentra un justo, el único justo que había era Noé, hermanos, el hombre fue destruida la humanidad, sin embargo, el gen de la maldad allí estaba todavía, tal vez no en Noé, pero en las generaciones que de alguna manera hubo un gen recesivo que provocó en el hombre el germen del pecado siempre. Y por eso acá en Génesis capítulo 11, esto es algo ¿no? fascinante, creo, hermanos, este estudio, dice Génesis capítulo 11, tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Todavía no habían perdido eso. Dios se lo había dejado de principio. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Ahí se formó una colonia, un pueblo, ahí hicieron agricultura y toda la gente hablaba ahí el mismo idioma y qué sé yo. Y se dijeron unos a otros, vamos, hagamos ladrillo y cozcámoslo con fuego. Y le sirvió el ladrillo en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Todo esto era una invención humana, producto de su imaginación. Y una de las metas que tenía este Nimrod, que era el que estaba a cargo de esta construcción de la Torre de Babel, dijo, vamos a llegar a Dios y nos vamos a hacer una fama, dijo. El mundo nos va a mirar porque a través de esta pirámide vamos a alcanzar el cielo. Esa era la idea del hombre. Entonces, el hombre empieza a buscar a Dios en las estrellas. La idea de Nimrod era seguir construyendo, hasta que Dios dijo, no, estos pobres van a ir de mal en peor, y no hizo nada. Dios no hizo violencia. Dios solo le dijo, bueno, vos hablás francés, vos alemán, vos cachiquel y vos acá, hermanos, y se acabó el proyecto humano. Dios puede desarmar cualquier proyecto humano sin violencia, sino que con su inteligencia, porque Dios no quiere destruir la humanidad. Dios quiere buscar donde hay hombres y mujeres que puedan creerle. A partir, hermanos, de este momento, en el cual, porque esto fue después de Noé, la Torre de Babel, hermanos, los hombres dicen que volvieron a portarse mal, volvieron con aquellas costumbres paganas de la idolatría y caen precisamente hasta este ídolo que el hombre tiene actualmente, que es buscar en las estrellas un futuro, porque buscan un hogar, como despreciaron el hogar que Dios le había dado. Dios los deja y el hombre empieza a buscar por todos lados, lo busca acá, lo busca allá, y se hace ciudades, y se hace, qué sé yo, lugares de placer, construyen las playas, construyen edificios, construyen todos lados, y trata de encontrar su hogar, pero nada satisface el alma de aquel hombre, porque ese no es el lugar que Dios hizo, no es el hogar que Dios preparó, ni el padre es el que está ahí, el padre dinero, ese no sirve, porque destruye al hombre, y termina acabando con su existencia. El hombre entonces empieza a descubrir entonces nuevos planetas. Empieza a encontrar un sistema solar en el cual ahí está el sol y alrededor dando vuelta a las estrellas. No se explicaban muchas cosas. La ciencia empezó a avanzar, hermanos, desde los 1500, 1600. Y hermanos, esto ha venido vertiginosamente. Después de miles de años ha venido, por eso la profecía de Daniel precisamente, donde dice que en los últimos días la ciencia aumentará. En los últimos 100 años el hombre arrancó, hermanos, estamos hablando que desde el año, desde los 60, cuando el hombre llega a la luna, hermanos, desde que el hombre levanta su primera nave espacial hasta el día de hoy, hermanos, ¿cuántos años han pasado? Si yo ya había nacido cuando el hombre llegó a la luna, y hoy anda buscando en Marte. Y andan buscando, hermanos, hay sondas espaciales que están buscando precisamente en las lunas de Saturno, están buscando precisamente dónde hay una luna, dónde hay un planeta, dónde hay oxígeno, dónde hay agua, donde se pueda vivir, porque ya no pueden vivir los hombres en este planeta. Sienten que ya, como decimos vulgarmente, sienten la perseguidora de algo. se va a acabar esto, se va a destruir esto, pero no lo quieren aceptar, no lo quieren entender, ni quieren darle la honra a Dios, ni darle la gloria a Dios. Entonces quieren huir de su propia realidad y mandan una sonda aquí, mandan una nave acá, están vendiendo terrenos en la luna, están vendiendo terrenos en Marte, están pensando que en 400 años Marte va a ser habitable por los hombres. Bueno, no sé si tú vas a vivir 400 años y quieres comprar tu terreno el día de hoy. Pero ¿qué es lo que sucede? El hombre está buscando hogar. Por eso dice, en busca de un nuevo hogar. Ese es el nombre de la enseñanza. El hombre está buscando un hogar, pero no lo encuentra. Es que no hay oxígeno. Es que aquí Dios todo lo preparó, hermano. Dios preparó la atmósfera. Dios preparó el oxígeno. Dios preparó el agua. Dios preparó los microorganismos que en su momento iban a ser los que iban a generar vida y más vida. Los que iban a alimentar al ser que Dios había hecho. De esos mismos elementos de la tierra fue formado el hombre mismo mediante una inteligencia. No somos fruto, hermanos, de esa, quizás, pudo haber existido un Big Bang, no lo puedo decir, aquella explosión de hace más de 14 mil millones de años que se dio en el universo y que vino a la Tierra. Pongamos que sea cierto, hermanos. Pongamos que sea cierto. Hermanos, nada de esto es casualidad. Por eso la alabanza que cantamos, hermanos, todo lo hizo para Él, maravillosamente. Y dice el Señor, mía es la Tierra y su plenitud y todo lo que en ella hay. Viene Dios, hermanos, entonces empieza a ver siempre desde arriba y no encuentra hombres justos. Entonces Él tiene que crear un pueblo que tuviera otra forma de pensar. Escoge a Abraham y escoge al pueblo de Israel y empieza a formar ahí un pueblo el cual podría surgir de la nada, hermanos, porque la verdad es que de los lomos de precisamente de Abraham iba a salir el pueblo de Israel. Hermanos, pero fue gente mala igual que todos, porque tenían genes de maldad, genes de idolatría, genes de todo tipo de incredulidad a Dios. Entonces el hombre, hermanos, está dividido en dos. Los que le creen a Dios y los que le siguen creyendo a la ciencia. Pero hermano, pero si es verdad, existen aquí mil millones de años luz para llegar a tal lado. Sí, es cierto. Bueno, hubo un Big Bang en el cual pues se destruyó una estrella y se hizo la Vía Láctea. Pues bueno, está bueno, pues, si quiere creerlo, está bien, pues, yo no estoy peleando con los astrónomos. Yo no estoy peleando con eso. Lo que sé es que detrás de todos esos eventos maravillosos en los cuales aún viene y se abre la vida, porque ahí inicia la vida, acá en este globo terráqueo, hermanos, está detrás una inteligencia, una sabiduría, una coordinación perfecta, un amor perfecto que crea todas las cosas perfectas para la gloria de Dios mismo. Esto es maravilloso, hermano, porque no se puede tapar el sol con un dedo. Es que fíjese que hace 10 mil millones de años existían dinosaurios. Está bien. Si no lo puedo negar con semejantes huesotes que encuentro por acá. Pero, ¿quién hizo a los dinosaurios? Ah, no, fruto de la casualidad. Es la ley de las leyes de la evolución. Es que la genética, y esto dice esto. Está bien, pues. Si no lo puedo negar. Ahí está Mendel con sus teorías de ahí de la herencia, con sus doctrinas ahí, Darwin con ciertas observaciones respecto a la evolución de las especies. Está bien, pues. Lo único que te sé decir es que el hombre está descubriendo cómo se hace la limonada, pero él no inventó la limonada. El hombre está buscando argumentos para decir, yo sí puedo, mira papá Dios, me sacaste del huerto del Edén y yo voy a hacer mi propio hogar. ¿Y qué está haciendo el hombre? Destruyendo la propia cuna que lo vio nacer, destruyendo el mundo, destruyendo los continentes, destruyendo el cosmos, destruyendo todo lo existente bajo sus pies, destruyendo las comunidades, con violencia, destruyendo la vida misma, destruyendo los bosques, los ríos, los lagos. Y Dios pacientemente no se violenta. Solo está viendo quiénes le pueden creer a Él. Hermanos, el hombre seguirá entonces enviando sondas espaciales. Ahora intentan, hermanos, saltar de Saturno y enviar fuera de la Vía Láctea, hermanos, imagínense, el universo mismo, naves espaciales que van a tardar no sé cuántos miles de años luz para llegar allá, hermanos, y si regresan, a ver qué les pasa, hermanos. ¿Cuál es la esperanza? Están esperando un nuevo hogar. Están esperando en algo que ellos creen que van a lograr. Y como están logrando algo, hermano. Porque hay gente que no cree que el hombre llegó a la luna. Pero sí llegó, hermano. No, no seamos así tampoco. Sí llegó. Pero ¿de qué le sirve, pues? Y que llegó a Marte, que hay una nave ahorita que está sentada ahí hace 8 días en Marte. Está bien, hermano. Sí, mire, ese no es mi problema. El problema es de los que creen que van a encontrar algo mejor que lo que Dios hizo. El hombre en su orgullo, en su soberbia, cree, hermanos, que a través de estos descubrimientos, hermanos, el hombre puede, hermanos, ahí sí que encontrar a Dios. Hay un pasaje muy hermoso, porque esto es muy antiguo, esto de las estrellas. Aquí en Job, precisamente 30:31, dice, si puse... Oiga, qué precioso es esto, 31:24. Si puse en el oro mi esperanza, dice Job, como quien dice, eso a mí no me importa. El oro, el dinero a mí no me importa. Y dije al oro, mi confianza eres tú. Si me alegré que mis riquezas se multiplicasen, como que dice, nada de eso a mí me tiene consentido en esta vida. Y que de mi mano allá hallase mucho, y si he mirado al sol cuando resplandecía, o a la luna cuando iba hermosa, y mi corazón se engañó en secreto, y mi boca besó mi mano. Esto también sería maldad juzgada, porque habría negado al Dios soberano. ¡Qué palabra más maravillosa, hermanos! Acá había una costumbre antigua, ¿verdad? Cuando algo salía bien, o cuando había un éxito, o había una, algo que admirar, habían los hombres y le daban un beso aquí a la mano y se la tiraban a la luna, como quien dice, de allá vino, o se la tiraban al sol, no a Dios, sino que a lo que él creía que eran sus ídolos. Por eso dice acá, es una cuestión muy antigua, hermanos, el poder ver las estrellas, admirar las estrellas, el poder rendirle culto, porque esto es rendirle culto a las estrellas. Hermano, yo no lo he hecho, dijo Job. Por eso es que Dios tenía a Job como un hombre justo delante de sus ojos. Hermanos, acá la evolución del hombre sigue. No sé dónde, a dónde quiera llegar. Fuera de la vía láctea, fuera de Andrómeda, hasta llegar a Andrómeda, no sé a dónde quiera llegar. Quizás Dios se lo permita, quizás Dios no se lo permita, a mí eso no me importa. Nosotros estamos buscando otro hogar. No es el hogar que anda buscando el hombre. Yo ando buscando el Edén que Dios hizo para mí. Ese Edén maravilloso que ya no está sustentado en la materia. Porque esta materia, la tierra fue contaminada a través del pecado, a través de la desobediencia. La tierra fue contaminada, fue destruida, fue, hermanos, ahí sí que maltratada por el pecado mismo. Entonces, nada de este mundo tiene ya valor. Entonces, ¿de qué sirve que el hombre pueda? Entonces, el hombre dice, yo voy a Marte, ahí sí voy a encontrar un hogar. Se va a ir a Marte, ahí se va a pelear con los demás astronautas, hermano. Y ahí van a vivir y convivir en las ciudades ahí, quizás allá cósmicas, allá en aquellos transbordadores, y ahí se van a ir peleando, porque el gen de la maldad, el gen del pecado, sigue en la vida del hombre. Dios, hermanos, ha escogido hombres como Noé, ha buscado hombres como Job, ha buscado hombres como Abraham, ha buscado hombres, hermanos, que tengan una pizca de credibilidad en lo que Dios ha hecho, en el anhelo que Dios puso. Acá en Eclesiastés capítulo 11, Eclesiastés capítulo 3, perdón, versículo 11, dice de la siguiente manera: todo lo hizo hermoso en su tiempo. Aleluya, hermanos, es que Él es perfecto. Y ha puesto eternidad en el corazón de ellos. Hermanos, hay un sentimiento, hay algo ahí. El hombre no puede morir de una vez. Hay una esperanza, pero ¿dónde le vas a poner tu esperanza? ¿En la ciencia humana? ¿O en el conocimiento y en la sabiduría de Dios? El sentimiento lo tenemos todos, pero ¿quiénes son los que le quieren creer a Dios o quieren creer en ellos mismos? ¿Quieren creer en su propia ciencia? Sigue adelante, dice. Dios les deja libres en su empresa para que el hombre desarrolle al final el potencial que lleva de maldad dentro de su mente de querer ser como Dios. Todo lo hizo hermoso en su tiempo y ha puesto eternidad en el corazón de ellos sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Ahí hay un sentimiento. Los hombres no saben nada, hermano. No saben. El Big Bang es para ellos el tope. Y de atrás del Big Bang, ese estallido, hermanos, universal que hubo, ¿qué hay? ¿Qué hubo? No, yo sé que hubo algo. Y eso se llama Dios. Porque Dios es eterno. Por siempre y para siempre es su gloria. Si hubo Big Bang o no, no me importa. ¿Que pueda ser cierto? Tal vez sí. Que las especies vinieron y la vida se formó a través de las moléculas, átomos, etcétera, de los mismos elementos, sodio, potasio, cloro, ahí estamos. Lo que sí sé es que hay una inteligencia detrás de todo eso. Hay una sabiduría. Yo quiero creer quién es el que dio esa sabiduría. No si está ahí o no está ahí. Yo quiero saber, quiero encontrar ese Edén perdido. Quiero encontrar y retornar a ese hogar que Dios preparó para mí. Y espero que tú lo anheles también. Pero no se puede servir a dos señores. No se puede servir a Dios y a las riquezas a la vez. No se puede de ninguna manera creer en Dios y creer en la ciencia. Porque la ciencia sí, ahí está y sí es comprobable. Y una aspirina te quita el dolor de cabeza, por supuesto. Y todas las cosas que están ahí, las ecuaciones algebraicas, geométricas, las progresiones geométricas, y todo eso existe, y el 0 más 1, 1 más 1 y menos 0 existe, ahí estamos, las leyes matemáticas explican muchas cosas. ¿Pero y qué? Y eso hace eternos a los hombres. El hombre se va y quiere que en 400 años va a llegar a Marte y va a ser habitable. Pero ¿y quién va de ellos, de los que está ahorita, lo va a disfrutar? Ninguno, hermano. Ya estarán sufriendo en el infierno por no haber confiado en Dios y en su plan perfecto para poder regresar a ese hogar maravilloso. Yo busco un hogar. ¿Y tú? Pero ¿cómo lo buscas? ¿En dónde lo buscas? Ese hogar ya no es en este mundo. Ese hogar no es en Marte ni en Júpiter. No es en Saturno, no es en la Vía Láctea, fuera de la Vía Láctea, no es en Andrómeda, no, cercano a ti está Jehová, cercano de tu corazón, ahí está Dios, y Él quiere mostrar su amor a ti, su misericordia, y nada más quiere que le creas por amor de Dios, quiere que le entiendas que de tal manera amó Dios al mundo, que envió desde allá, no una nave espacial, aerolito, no envió, no, envió a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea, no se pierda, mas tenga vida eterna. Bendito sea Dios. Aquí, hermano, dice, y he escogido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y el bien hacer de su vida. Y también que es don de Dios y que todo hombre coma y beba, si Dios hizo todo para el beneficio del hombre. Y goce del bien de toda su labor. He entendido que todo lo que Dios hace será perpetuo. Amén, hermanos. Así es. Es que el Edén, el cielo es la proyección o el seguimiento. Hermanos, que va a tener el Edén es el cielo, hermano. Es que, solo que ya no en una obra material, sino puramente, eminentemente espiritual. Hace y será perpetuo, sobre aquello no se añadirá, ni ello se disminuirá, y lo hace Dios para que delante de Él teman los hombres. Aquello que fue, hace 14 mil millones de años. ¿Ah? Hace 10 mil millones de años, dicen que esta generación de la Tierra en el calendario cósmico tiene 4.500 millones de años. Bueno, lo que antes fue ahora es, hermano, y seguirán rompiendo soles, lunas, estrellas, quedarán estrellas rojas, amarillas, estrellas enanas, soles destruidos, y volverá a surgir otro sol y otro Big Bang, y etcétera. Pero lo que antes fue ya es, y lo que ha de ser fue ya. Y Dios restaura lo que pasó. ¿Y qué fue lo que pasó? El huerto del Edén. Bendito y alabado sea su nombre. Ah, hermano, si Dios ya se lo puso al hombre frente a frente. Dios ya le mostró su inteligencia, su sabiduría, el equilibrio. Y Dios un día le va a demostrar al hombre que puede haber incluso un Edén material. Y para eso Dios va a permitir un milenio. En el milenio, hermanos, va a ser un Edén material. Un Edén material, ahí vamos a estar, hermanos, los que hemos aceptado la sabiduría de Dios, los que nos manejamos en la sabiduría de Dios, en la inteligencia de Dios, ahí vamos a estar gobernando todas las naciones, ahí vamos a estar gobernando los reinos juntamente con la sabiduría de Jesucristo. Y ahí, mi hermano, Dios le va a demostrar al hombre que sí se puede tener un nuevo Edén, solo que bajo la vía de la humildad, la sujeción, el poder creerle a Dios y entender las cosas que el hombre no quiere entender. Allá en el milenio, hermanos, es solo, ¿ya viste? ¿Viste que sí se podía? Ahí le está demostrando Dios a Adán, el primer Adán, de que si se hubiera quedado en el Edén, hubiera funcionado esos 1000 años, así hubiera funcionado toda la humanidad. Pero no, los hombres quisieron otra cosa, escogieron otro camino, desobedecieron a Dios, y Dios está fuera de ellos, buscando dónde surge un Noé, dónde surge un Abraham, dónde surge un Jacob, dónde surge un hijo de Dios, dónde surge tú, dónde surge Vin Arevalo, dónde surge todos o cualquiera de los que podemos creer en Dios. Y nos toma imperfectos, hermanos, contaminados de la influencia de este mundo, contaminados, hermanos, de todo ese magma que la tierra emana y que ha inyectado ciencia en los hombres, hermanos. Y Dios dice, mía es la tierra y su plenitud y todo lo que en él hay. Ahí está precisamente en el Salmo, es que, hermano, no me va a dar tiempo, pero en el Salmo 24 precisamente dice eso, precioso. Salmo 24 dice 1, de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en habitan. Temporalmente la administración del mundo la tiene Satanás. Pero es que Satanás fue puesto para castigo del hombre, hermanos, para él gobierna el mundo, ya, pero es de Dios. O sea, no es del diablo, hermanos, y el diablo no ha hecho nada. El diablo es una criatura igual que nosotros. Porque él la fundó sobre los mares. Fue cuando Dios creó, en esos 7 días, que todo esto son figuras, es una, para que podamos entender, toda esa iluminación que tuvo Moisés, es una figura, hermano, no sé cuánto tiempo pasó, pues, que el primer día haya durado, qué sé yo, 1 millón de años, no lo sé, o 1000 años, o mire, hermanos, hay figuras como que para Dios un año es como un día, es como 1000 años, y 1000 años como un día, pero es figura nada más. No es algo objetivo, no es numérico, sino que es de alguna manera simbólico para que podamos entender la grandeza de esto. Porque él la fundó, imagínense cuando emergen los continentes. Ah, es que antes había un solo continente y ahí estaba, y entonces la evolución vino y se dividen los continentes y por eso coincide el África con América. Está bien, pues. Es que Dios la creó así y fundó la tierra y la saca de ahí y la pone, separa las aguas de la tierra seca para poder estar preparándole un lugar para que el hombre habite la tierra. Quitó los dinosaurios, quitó aquellos monstruos que podían destruir al hombre, crea un entorno muy especial y ahora dice, porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. ¿Quién subirá al monte de Jehová? ¿Y quién estará en su lugar santo? Bueno, ahí estamos. Y puedes leer ahí, es maravilloso este salmo. Y dice, limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosas vanas, ni ha jurado en engaño, y recibirá bendición de Jehová y justicia de Dios de salvación. Tal es la generación de los que le buscan, de los que buscan tu rostro, oh Dios de Jacob. Y bueno, podemos seguir leyendo. ¿Qué pasa entonces aquí, hermanos? Dios tiene que emplear otra estrategia. Y la estrategia es, pone cosas maravillosas, grandes, profundas, eternas, en la mente de los niños. ¿Y qué es? ¿Por qué en los niños? Porque, hermanos, los niños no necesitan saber álgebra. No necesitan saber proyecciones geométricas ni aritméticas. Los niños no necesitan saber ecuaciones. Papi le dijo que le iba a dar un chocolate y eso lo cree. Yo creo que papá me está mandando chocolate esta noche, hermanos. Yo lo creo y por eso soy feliz. El que logra entender y creerle a Dios de todo su corazón se vuelve niño. Y el niño entonces va a desechar todo aquello que únicamente es vanidad, porque vanidad de vanidades, todo es vanidad en este mundo, todo conocimiento, todo entendimiento, toda ciencia, todo título, toda cosa material es vanidad. ¿Y por qué? Porque es vana. Por eso Job dice, y no he elevado mi mente a cosas vanas. No, estamos sustentados en las cosas eternas, en donde Dios habita. Bueno, Cristo vino a demostrar. Cristo no fue a ninguna universidad, no fue a ningún seminario teológico. Él traía la verdad en él mismo, empezó a vivirla, empezó a compartir el ser niños, porque de los tales es el reino de Dios. Hermanos, está el niño conforme, quiere a su papá, cree en su papá, le gusta su hogar donde está. Y bueno, a veces uno como padre se siente contento cuando un hijo está cómodo en su casa y se siente contento y qué bueno, hasta que vienen los malos amigos, cuando viene el conocimiento de ciencia, donde se empiezan a creer un poquito más que los demás, se empieza a arruinar la sopa y empezamos a tener momentos desagradables. Pero cuando todo funciona como niños, hermanos, el hogar es feliz, hay libertad, y aunque el Patojo hiciera un par de berrinches, hermanos, se enoja y al rato estaba abrazando, hermanos, la verdad es que es maravilloso, porque el niño, hermanos, lo acabamos de corregir, pegar y disciplinar, y al rato, papito, te quiero mucho, y bueno, y aquí está, y dame chocolate, y qué sé yo, eso es lo que quiere Dios. Hermanos, la enseñanza podemos avanzar mucho en esto, porque esto es precioso, quizás Dios me diera oportunidad más adelante de seguir compartiendo, pero quiero terminar con algo, hermanos. Ahí en segunda de Pedro, hermanos, Dios le hace a ver al hombre, hermanos, que ¿de qué sirve que sepa tanto? ¿De qué se sirva de que cuántas patas tiene un 100 pies? ¿Y que cuántos átomos tiene la bomba atómica? ¿Que qué fuerza tiene el choque de átomos, la ruptura de átomos? ¿Y que estamos, hermano? Y puedes seguir investigando lo que quieras. Que la reacción química, que sé yo, que los genes, que cualquier cosa que se te ocurra en esta vida. Pero, así como lo hizo allá, precisamente en Babel, hermanos, va a confundir, y ha confundido la mente de los hombres. Y un día, dice Dios, miren, si quieren siguen haciendo eso, pero oigan, estoy leyendo segunda de Pedro 3:10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Como quien dice, no les va a avisar. Mientras estés en el laboratorio haciendo experimentos, mientras estés con una sonda ahí en Marte, en Júpiter, en Saturno, que te ha sido de la Vía Láctea, el cual los cielos pasarán, todo eso celeste que miramos ahí, que se llama atmósfera, que la capa de ozono y todo eso que envuelve la Tierra, es ese cielo celeste donde está el oxígeno, y dice, vendrá como ladrón a la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo. Imagínense una ruptura entre hidrógeno, oxígeno, hermanos, y aquella cosa que el cielo mismo estalla ahí arriba, hermanos, como un gran trueno. Pues sí, hermanos, y el Dios de los elementos ahí está, en los cuales, hermanos, esas catástrofes han sucedido un montón de veces, hecatombes, hermanos, tremendas, volcanes que han estallado y destruido totalmente el mundo, le han cambiado a los continentes, han hecho surgir islas, y ahora Dios está anunciando que va a haber otro. Hay 5 catástrofes registradas en el curso del cosmos, hermanos, y esta es la anunciada hoy por Dios. Ya no va a ser de agua, dijo, ya no va a ser un diluvio de agua. Ahora la cosa se va a terminar de una vez. Así que esta generación termina. Y dice, el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo, hermanos. Imagínense, se abre, estalla el cielo, hermanos, con ese hidrógeno que hay ahí, ese helio que hay ahí, hermano, estallan todas esas, con el oxígeno, etcétera. Se pierde la capa de ozono, los rayos del sol penetran y los rayos ultravioleta hacen arder los gases y la tierra abajo empieza a estremecerse, se rompe el volcán, hay un volcán en Estados Unidos allá, ¿cómo se llama el lugar este? aquel gran cráter que hay ahí. En Hawái hay uno, pero hay otro allá. Bueno, dice que el día que estalle ese volcán, mire, se pierde toda América, hermano. Y si se acaba América, se acaban muchas cosas más. Ahí hay un lugar, ¿cómo se llama? Es un lugar muy especial. Pero bueno, tal vez eso no es lo importante. Dice que entonces, arriba en el cielo, estalla aquello. Abajo en la tierra, se abre la tierra, el magma sale a través de los volcanes, y una reacción en cadena de volcanes. Los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. Hermanos, a 5000 grados centígrados o más, no queda ningún mineral vivo, hermanos, de ninguna manera. Y la tierra, y las obras que en ella hay, tus naves espaciales, que tus submarinos, que tus torpedos, que nada. Ahí, hermano, será deshecho la tierra. Este gran volcán en Estados Unidos es de Yellowstone. Ahí está precisamente, es un volcán que dice que si hace erupción se destruye todo. Y dice, y serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Bueno, no sé si quieras vivir esto, yo espero ya no estar aquí, hermano. Aleluya. Puesto que todas estas cosas se han de ser desechas. Bueno, piensen, dice Dios. De aquí el apóstol Pedro, iluminado por el Espíritu Santo, dice, pónganse a pensar, señores, si va a haber una hecatombe, va a destruir el Yellowstone, va a arder fuego allá, el hidrógeno, el helio allá en el cielo, y los rayos ultravioleta, infrarrojos, van a hacer que haya rayos extraños, unos choques eléctricos, y todo va a ser destruido, y todo va a ser destruido. Señores, ¿y entonces qué sentido tiene que sigan aquí peleándose entre ustedes? ¿Qué sentido tiene que sean avanzando hacia Marte, Júpiter? Si de todos modos se destruye la Tierra, todas las ondas espaciales quedan allá, hermanos, y el hombre se va a morir ahí solito en el universo. De todos modos, no puede sobrevivir ante los juicios de Dios, porque Dios está en todos lados. Esperando, dice, y apresurándonos, dice, puesto que todas estas cosas han de ser desechas, ¿cómo no debéis vosotros, y lo dice con signos de admiración, andar en santa y piadosa manera de vivir? Santa es apartado del mundo, y piadosa quiere decir en la búsqueda verdadera de Dios. La manera de vivir, esperando, apresurándonos para la venida, como quien dice, esta debe ser tu meta, del día de Dios, en el cual, otra vez, hermano, oiga, es que esto es maravilloso. Los cielos encendiéndose, y había, hermanos, aparte es la cosa aquí abajo, y ahí aparte son los gases ahí arriba, dice, encendiéndose serán desechos. Y los elementos, sodio, potasio, cloro, magnesio, plata, oro, diamantes, todo, a 5000, 10000 grados centígrados, hermanos, serán encendidos, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se volverán pura lava volcánica. Más de 5000 grados centígrados, 10000 grados centígrados. No queda nada vivo ahí. Esperando y apresurándonos para la venida del día de Dios, en los cuales encendiéndose serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos, como niños, según lo que Él prometió. ¿Lo crees? Y si lo crees, ¿y qué haces ahí estudiando astronomía o astrología? ¿Y qué haces ahí estudiando, quemándote las pestañas, tratando de alcanzar una posición dentro de una sociedad corrupta, que odia, que destruye? ¿Qué haces? Y la tierra nueva, promesas de cielos nuevos. Aleluya. Bendito sea Dios. Y tierra nueva en el milenio y después del milenio por la eternidad, en los cuales mora la justicia. Por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensibles en paz. Y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación. Por eso es que Dios todavía no ha traído este gran juicio. Como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Hermanos, la palabra es clara. y esta palabra, y estos hombres de fe, estos postreres Adanes, que fueron engendrados por Jesucristo y por obra del Espíritu Santo, son los que van a condenar, junto con Noé y los que han creído. Dice que van a condenar al mundo entero. Desde las generaciones pasadas, desde las dispensaciones anteriores, hasta la dispensación actual, hermanos, el que ha logrado y le logra creer a Dios, va a surgir. Esperamos, hermanos, como iglesia, ya no ver esta catástrofe, este último momento que está a punto de suceder. Es que no viene, es que Dios todavía tenía misericordia, hasta que el último entre. ¿Pero qué pasará? Dice que la iglesia del Señor va a ser arrebatada. Los muertos van a resucitar en Cristo, allá vamos a ser unidos con Él en las nubes, dice. Hermanos, y luego vamos a las bodas del Cordero. Luego de las bodas del Cordero, hermanos, venimos a reinar junto con Jesucristo en un nuevo mundo, en un cielo nuevo y tierra nueva. Buscando un nuevo hogar. ¿Quieres un nuevo hogar? Sí lo quieres, yo también. ¿Pero dónde lo estás buscando? ¿Lo estás buscando acá en el sistema planetario solar? ¿Saturno, Júpiter, Marte, la Luna? ¿O lo estás buscando allá en Andrómeda, fuera de la Vía Láctea? Temo decirte, vas a morir junto con tus ideas. Un día vas a morir. Pero si tú andas buscando tu hogar en esa extensión del Edén, el cual Dios viene y abre la oportunidad, ya quitó la guardia de los querubines, te cuento. Esa puerta está abierta, solo que tenemos que estar atravesados por las espadas de la palabra. Esa palabra tiene que atravesar nuestra vida y poder recibir este nuevo engendro espiritual de parte de Dios. Y vamos a anhelar, ya no lo que los hombres anhelan, un nuevo hogar. Aquel hogar quizás temporal del milenio, pero con algo más hacia la eternidad y la presencia de Dios por siempre y para siempre, en donde Dios será nuestro oxígeno, Dios será nuestro sol, Dios será nuestra luna y Dios será todo para nosotros. Que Dios nos ayude y sigamos buscando un nuevo hogar, pero no aquí, allá en la eternidad con Jesucristo. Que Dios te bendiga esta noche, la paz sea con cada uno de nosotros y hasta la eternidad con Jesucristo. Mucho ánimo. Hasta pronto.